Cope Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Comenzamos contándoles que en 2018 en Canarias se abrieron 480 diligencias previas por agresiones sexuales en los juzgados de instrucción de las islas, 47 de ellas a menores de edad, y se han producido 22 sentencias condenatorias también el año pasado, aunque el número de estas sentencias no está directamente relacionado con los procedimientos abiertos en 2018. Son datos que hoy aportaba el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad en el Parlamento de Canarias, Julio Pérez. Dice que hay un incremento de casos porque hay también más agresiones, pero al mismo tiempo se denuncia más. Destacaba como posible causa, según los expertos, el consumo de pornografía.
Aparentemente hay una intensificación del acceso por internet, se entiende, a las páginas pornográficas, que puede tener, dicen los magistrados y los fiscales, incidencia en el aumento de agresiones de este tipo. Las medidas que tomamos son exactamente las que dice usted: mejorar los servicios judiciales por un lado y la protección a las víctimas por otro. Y espero, como usted dice, que sigamos hablando.
Era la respuesta que daba la diputada socialista Matilde Fleitas, que señalaba que ha habido un cambio de mentalidad y ahora es más fácil denunciar. Pedía más medidas y recursos para seguir combatiendo estas agresiones.
La sociedad ha cambiado y los medios que tenemos a nuestro alcance para educar y reeducar deben ser otros. Señor consejero, ya no vale con que un experto en psicología vaya a un instituto a dar una charla sobre salud sexual y reproductiva, aséptica, inocua, en mentes hiperestimuladas, en jóvenes que tienen mucha información, porque hay mucha información, pero muy poco conocimiento de la gravedad del delito y también de la gravedad de las penas. Podría también mejorarse el protocolo de atención a la víctima de agresión sexual y formar a nuestros cuerpos y seguridad del Estado.
La diputada estaba particularmente preocupada por las agresiones sexuales a menores. Hoy la Consejería de Educación ha dado a conocer un nuevo sistema de prevención de la violencia machista en los colegios. Carla Rabaiti.
El protocolo se activará lo antes posible por parte de los directivos del centro en cuanto alguien denuncie una agresión. La persona denunciante, así como el tutor y el orientador de la víctima, formarán un equipo que se ha denominado Unidad de Violencia de Género. Ellos harán cargo de las actuaciones, el seguimiento y las posibles derivaciones para facilitar esto último y remitirlo al departamento correcto, se ha esquematizado el tipo de agresiones.
El objetivo que se buscaba con la redacción de ese documento que esquematiza cuáles son las agresiones es facilitar sobre todo la atención a la víctima y el trabajo a este grupo de trabajo. Inmaculada de la Nuez es graduada social y abogada.
No vamos a darle una carga más a un colectivo que sabemos que tiene una carga ya importante de trabajo, ¿no?, y de peso. Entonces, bueno, vamos a intentar, dentro de la dificultad que tiene la violencia de género, que no es 2+2, porque es muy amplia y se generan muchas circunstancias distintas, pero bueno, dentro de esas dificultades, pues vamos a intentar hacer un documento práctico que se pueda entender, que se pueda aplicar y que en el fondo y como fin ayude a mejorar la vida de los niños, las niñas y las mujeres de nuestra sociedad.
Por cierto, que la consejera de Educación ha dado su opinión en COPE acerca de los malos resultados que ha cosechado las islas en el informe PISA, que mide el nivel educativo de cada comunidad, en donde aparecemos en última posición. Mucho por trabajar, decía María José Guerra, que aseguraba que también uno de los problemas es la expectativa que tienen los jóvenes. Y por cierto, añadía que estas cifras que hemos conocido ayer son responsabilidad del anterior gobierno, de la pasada legislatura. Por eso le hemos preguntado a Fernando Clavijo, presidente de Canarias en la anterior legislatura, qué es lo que opinaba de este informe. Esto es lo que nos ha contado.
Bueno, porque me parece que mirar para otro lado y ocultar la realidad, yo creo que la responsabilidad de los resultados del informe PISA, que podrán ser matizables o no matizables, la tenemos todos como sociedad.
Clavijo hablaba también acerca del hecho de que ayer Coalición Canaria votó igual que PSOE y Podemos en el Congreso de los Diputados, en la Constitución de los Cortes, algo que ocurrió en la conformación de la mesa para que Meritxell Batet fuera presidenta. El senador cree que en este caso hay que diferenciar los temas.
Bueno, yo creo que al final es quien realmente a lo mejor te llama y te pide. Una cosa es la constitución de la mesa y otra cosa es un acuerdo de gobierno, ¿no? Si ellos llamaron y en este caso solicitaron el apoyo de Ana Lamas o de Pedro Quevedo para llegar a un acuerdo en las personas las personas designadas para estar en la mesa, pues entiendo que en esa cortesía parlamentaria y pues se den los apoyos para tener una sesión constitutiva tranquila.
Por lo demás, hablamos de los fondos de desarrollo de Canarias. En 2019, el gobierno va a liberar más dinero de lo previsto por la petición que han hecho los cabildos de esta financiación. Lo adelantaba hoy en el Parlamento Román Rodríguez, el consejero de Hacienda.
frente a la propuesta que habíamos hecho de retener 100 millones y transferir solo 60, vamos a transferir 112, para no dañar a los cabildos en las reglas fiscales y para dar respuesta a sus demandas. Es decir, que la propuesta que nos habían aceptado de que retuviéramos 100 millones, no vamos a retener ni 50. ¿Por qué? Porque en esa ronda que hemos hecho con los 7 cabildos, en sesiones intensas de trabajo y en alguna ocasión más de una reunión, hemos pactado.
El diputado popular Fernando Enseñat criticaba la baja ejecución del FEDECAN en 2018, que alcanza el 55% de media entre los cabildos y el 30% en el caso de Gran Canaria. Arremetía contra el cambio de modelo de reparto de estos fondos que ha propuesto el gobierno, que da más recursos al Ejecutivo y menos a los gobiernos insulares. Pide que dé marcha atrás y que se acepte debatir el modelo en la Cámara.
Pero lo más triste, y ya termino, señor presidente, es que esto no lo hace usted ni para mejorar la ejecución, ni para ayudar a los cabildos a cumplir su objetivo, ni para mejorar la vida de los canarios. No, lo hace solo y exclusivamente porque necesita recursos. Necesita dinero para cuadrar sus cuentas. Y yo espero, señor consejero, y creo que debería aprovechar esta comparecencia para echar marcha atrás, para pedir disculpas a los cabildos y para que debatamos.
Respondía Rodríguez asegurando que la reorientación de los fondos se pactará con la FECAM.
Nos pide la FECAN que no tomemos decisiones, no vamos a tomar ninguna decisión sobre la reprogramación. ¿Qué nos gustaría al gobierno de Canarias y a los partidos que lo sustentan, que son en casi todos los casos los mismos que los de los cabildos? En casi todos los casos. Lo que nos gustaría es que la reorientación se hiciera pactada, pero se hiciera sobre las prioridades que entendemos tiene la sociedad canaria.
Rodríguez añadía que el gobierno canario reclamará al futuro Ejecutivo Central los 1.000 millones del convenio de carreteras. Por cierto, desde el Partido Popular se aseguraba hoy también que los datos que se han conocido de la recaudación del IGIC demuestran que no se justifica la subida de impuestos que el gobierno quiere plantear en los presupuestos de 2020. Hasta octubre, dice Australia Navarro, se han recaudado 7 millones más que en 2018. Por eso la presidenta de los populares considera una falacia que sea necesario subirlos, como defendían el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y Román Rodríguez.
No es cierto de que la recaudación por la bajada del IGIC se vea afectada. Todo lo contrario, se viene a confirmar lo que desde el Partido Popular venimos defendiendo, que con una presión fiscal menor, y sobre todo cuando esa presión fiscal afecta a los impuestos que tienen que ver con el consumo, la gente invierte, consume y por lo tanto la recaudación es mayor.
Este miércoles hablamos nuevamente de las termitas subterráneas, porque el Cabildo de Tenerife ha comenzado a colocar 4.000 cebos para frenar su avance en los focos de actividad detectados en la zona baja de Tacoronte y en Valle de Guerra. El cerco de control se completará con actuaciones en los puntos del interior del perímetro donde hay una población importante de insectos. Las estacas de madera contienen hexaflumurón. Es una sustancia autorizada por la Unión Europea y que desde el punto de vista técnico resulta la más efectiva y segura. El presidente de la corporación espera que dentro de 3 meses se pueda confirmar que la plaga no sigue extendiendo. Pedro Martín.
Creo que entre 6 meses ya podíamos tener una valoración exacta de por dónde va el problema. En cualquier caso, yo creo que en este momento no podemos hablar de una fecha concreta ni de unos plazos, porque estamos valorando la extensión y la magnitud todavía del problema. Ya han podido comprobar como en unos lugares se ponen cebos y en otros se ponen detectores. Serán esos detectores de madera los que nos irán diciendo si vamos avanzando correctamente, si se está delimitando exactamente el perímetro adecuadamente.
Por lo demás, en Las Palmas de Gran Canaria hablamos de movilidad. El distrito de Tamaraceite tendrá un servicio piloto de transporte a demanda, es decir, los taxis reforzarán las líneas regulares de guaguas cuando haya una fuerte presencia de usuarios. El usuario también, por cierto, que utilice el taxi tiene la posibilidad de compartir este vehículo con gente de su misma zona cuando esté acudiendo a recogerle. José Eduardo Ramírez lo explicaba, el concejal de movilidad.
La aplicación solicita el vehículo a la hora aproximada que lo necesita, se le confirma a qué hora pasa el vehículo y si resulta que en ese horario nadie más solicita el vehículo, pues esa persona irá sola en el taxi. Pero si en esos horarios hay más vecinos de otros barrios colindantes que estén dentro de la ruta que hace este taxi que soliciten el servicio, pues el taxista irá parando y se van subiendo. Pero digamos, lo único que tiene que hacer el vecino es contactar en la aplicación con el taxista que lo va a recoger.
La solicitud se hará mediante un horario, no va a estar disponible a las 24 horas porque el objetivo es reforzar las líneas regulares de guaguas. Un último apunte, se ha salvado a los ocupantes de una patera interceptada por un avión de salvamento marítimo próximo a Gran Canaria con 10 personas a bordo. Se quedan con el deporte y la tarde en COPE. Que disfruten de esta jornada de miércoles. Buenas tardes.